Rut capítulo 1, versículo 16. Respondió Rut: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. El título del sermón de hoy es: Tu Dios será mi Dios. En un tiempo donde cada uno hace lo que bien le parece, y el corazón del hombre rechaza a Dios por causa de su pecado, se aferra a sus ídolos como el placer, el orgullo, la autosuficiencia, la declaración de una simple mujer resplandece como una verdadera conversión. Esta mujer renunció a su pasado, a sus dioses, a su pueblo, para seguir al único Dios vivo, con fe y dependencia total en Él. Hoy, Dios te llama pecador a hacer lo mismo. Abandona todo en lo que tú confías y ríndete de verdad al único Dios que salva. El libro de Rut es un libro muy corto, son 4 capítulos, y se sitúa en aquellos días donde en Israel gobernaban los jueces, una familia de Belén que vivía ahí en Israel busca refugio en Moab a causa del hambre que hay en la región. Para esto, ellos dejan su propia tierra y buscan mejores días en un lugar donde ahora serán extranjeros. Pero es ahí donde acontecen eventos y sucesos fuera de todo pronóstico humano que tienen una gran enseñanza para todos los que quieren acercarse al Señor. Dice el versículo 1: Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Es muy detallado el relato, es muy claro. Nos da el tiempo en que acontece esto. Hay un hambre en toda la tierra en el tiempo de los jueces. Esto es antes de que vengan los reyes, antes de que aparezca David, Salomón. En ese tiempo hay hambre en la tierra. ¿Y qué sucede? Sucede que una familia sale de este lugar donde hay hambre y busca lugares o días mejores, pero fuera de su lugar de origen. Dice el texto que un varón de Belén de Judá, estamos hablando, Belén de Judá es parte de la nación judía, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Está claro la figura. Ante la dificultad de conseguir alimento, este hombre se lleva a toda su familia a un lugar llamado Moab. Moab no es precisamente la nación de Israel. Es como que el día de hoy muchos de nosotros dejemos nuestra patria, nuestras costumbres, nuestras familias, la cultura en la cual estamos, y vayamos a un lugar completamente diferente, con otro idioma incluso, con otras costumbres, tal vez a lugares muy distantes. En cierto sentido, eso ha acontecido ya. Ya en algunas ocasiones, muchas personas han salido de nuestro país para buscar mejores días. Así que lo que presenta aquí la Escritura parece ser razonable. Es claro, es obvio que si el lugar donde estoy no está produciendo tierra, la tierra está seca y no está produciendo fruto, y el hambre es demasiada, entonces tengo que buscar otro lugar. Tengo que buscar un lugar diferente, un lugar donde me vaya mejor. Me preocupo por mi familia, me preocupo por mi esposa, por mis hijos. Quiero que ellos tengan un futuro, así que este lugar donde estoy no me brinda nada bueno, así que yo no voy a quedarme aquí y voy a salir. Parece una respuesta muy razonable. Parece una decisión muy razonable. Pero recordemos que estamos hablando de un varón de Belén de Judá, un judío, un israelita. Te pregunto yo, ¿acaso ellos no tenían al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra? Aquel que había manifestado su poder, su grandeza, sacando a la nación de Israel, haciendo cosas portentosas, abriendo el mar rojo y el pueblo pasando en seco. Eso era algo realmente milagroso, portentoso. Y no solo eso, sino que en el camino de esta nación de Israel, Dios estuvo cuidándolos. Dios los alumbraba en la noche con una columna de fuego y los cubría en el día con una nube, de tal forma que el vestido de ellos y el calzado de ellos no se envejecían durante 40 años. A más de eso, maná caía del cielo, un alimento dado por Dios, directamente dado por Dios. Dios los cuidaba. Entonces, con todos estos antecedentes, yo te pregunto, ¿puede ser sabia una decisión como esta? Si hemos conocido al Dios Todopoderoso, que hace cosas poderosas, ¿no podemos descansar en su poder, en su majestad? Se necesita fe. Se necesita fe para poder creer en este Dios poderoso. Pero la decisión que toma este hombre es salir. ¿Cómo van a las cosas? ¿Cómo van a ir las cosas a partir de esta decisión? El nombre de este hombre era Elimelec. Su mujer se llamaba Noemí. Y los nombres de sus hijos era Malón y Kelión. Esos eran sus hijos, efrateos de Belén de Judá. Esa era la familia de Elimelec. Y dice un detalle también importante. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí está mejor en Moab. Posiblemente dijeron, aquí hay futuro. Aquí hay prosperidad. Aquí no es como allá en la tierra de Israel, que está todo seco y no se puede cultivar. Aquí sí tenemos futuro. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 3. El texto dice que murió este varón. Qué triste historia. Salir de la tierra para morir en una tierra extranjera. Murió. Murió el marido de Noemí, dice el versículo 3. Y quedó Noemí con sus dos hijos. Se fue el líder de la casa, murió el esposo, el líder de la familia. ¿Y qué hizo esta mujer? Sigamos leyendo, versículo 4. Dice que los cuales, los hijos de Noemí, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Interesante observación que hace el texto, porque estos, aunque murió el jefe de la casa, los dos hijos se casaron, pero se casaron con las mujeres de Moab. Se casaron con mujeres moabitas, no se casaron con mujeres israelitas. ¿Y qué sucede? Se casaron, tuvieron hijos, hicieron posesiones en Moab. ¿Qué dice el texto? Dice, habitaron allí 10 años. ¿Tú te imaginas? No fue un año, dos años, fueron 10 largos años. Y mira el versículo 5. Y murieron también allí los dos hijos de Elimelec, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. El versículo 5. Se muere el papá, se mueren los hijos, de tal manera que la esposa Noemí queda desamparada junto con sus dos nueras. Esto era realmente doloroso en un tiempo donde si no estaba el hombre en una casa o acompañando a una mujer, la mujer quedaba completamente desamparada. No habían organizaciones sociales en ese tiempo. No habían organismos de ayuda. Una mujer sin marido y sin sus dos hijos prácticamente quedaba como una mendiga. Qué triste historia. Cuando leemos esto, uno dice, Señor, será mejor que entonces tome decisiones en tu voluntad. Guárdame, Señor, de tomar decisiones fuera de tu voluntad. Es más, si estoy escuchando tu palabra, si estoy leyendo la escritura, que en mi locura, en mi insensatez, esté solamente focalizado o ponga mi objetivo en hacer dinero, hacer renombre, reconocimiento, estudios, fama, pero alejado de tu voluntad, Señor, guárdame. No estoy diciendo que no tengamos la oportunidad de estudiar, que tengamos la oportunidad de tener rédito, dinero a través de nuestro esfuerzo. Eso no es malo. Eso no es malo porque Dios nos ha dado eso para gozarnos en este mundo. ¿Qué es entonces lo que sería incorrecto? Hacer todas estas cosas, pero dejando a Dios fuera de nuestras decisiones. Porque puede acontecer, y es más que seguro, que si Dios tiene el propósito con alguno de ustedes, Dios va a esperar que ustedes puedan recapacitar y ver su voluntad, si las cosas que han decidido realmente fueron hechas en la voluntad del Creador y no en mis propias decisiones. ¿Qué pensará Noemí ante todo esto? ¿Ustedes pueden imaginarse a Noemí dolida en el corazón, sin su esposo, sin sus hijos, en una tierra extraña, golpeándose en el pecho y diciendo tal vez, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? Esto no fue bueno para nosotros. Así que esta mujer queda desamparada. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y se regresó de los campos de Moab. No le quedó otra. Porque por lo menos si voy a morir, que muera en mi tierra, pero no en un lugar extraño. Se regresó con sus dos nueras, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mira eso. Yo te pregunto a veces, cuando la gente el día de hoy toma decisiones tan drásticas de dejar su tierra, su familia, y luego ir a un lugar extraño, y después perder sus propias familias, perder sus propios hijos, y después de tanto tiempo, saber que si se hubieran quedado, tal vez hubiera sido diferente la situación. A veces pensamos que todo está tan mal que tengo que salir corriendo y buscarme algo mejor. Pero va la pregunta. Aquí, Elimelec, Noemí, eran judíos que habían escuchado del Dios de la Biblia. Y eso es un punto muy importante. Porque hoy te están hablando del Señor. Hoy te están hablando de Cristo. Hoy te están hablando de las Escrituras. Y llegará un momento en que tomes decisiones y recordarás estas palabras diciendo, el Dios de Israel es un Dios verdadero. Y yo quiero en mi vida caminar en tu voluntad, Señor, y no hacer las cosas locamente. Yo recuerdo esa predicación de Ruth. Yo recuerdo lo que le pasó a esa familia de Elimelec. Cómo no les fue bien y murieron. Y cómo Noemí regresó. Regresó con vergüenza, sola, con sus nueras. Una cosa importante que debemos tener presente en este texto es que el nombre del varón Elimelec es interesante, es mi Dios es rey. Huye de la tierra donde Jehová reina, vivía en Belén, y va a buscar una tierra pagana donde no gobierna el Dios de Israel. Esto es importante, porque los moabitas no eran precisamente una nación que conocía al Dios de Israel. ¿Por qué entonces, si incluso mi nombre significa que Dios es mi rey, por qué tendría que salir a un lugar donde no se conoce al Dios de Israel. Yo creo que eso ya nos pondría a pensar si la decisión que voy a tomar es una decisión sabia. Así que Moab no era entonces precisamente ningún lugar donde gobernaba el Dios de Israel. Era una nación pagana, ídolos paganos, culturas paganas. ¿Qué iba a hacer este varón allá? Noemí le dice a sus nueras, versículo 8, vuélvanse cada uno a la casa de su madre y Jehová haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Qué le está diciendo Noemí a sus nueras? Regrésense a su casa. Váyanse. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí les dice, hijas, váyanse a su casa, regresen a su casa, sus parientes posiblemente se casen de nuevo y tendrán familia. ¿Por qué van a acompañarme a mí? ¿Por qué me van a acompañar? Versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Al parecer, las dos nueras estaban decididas a acompañar a su suegra. Estaban decididas a acompañar a Noemí. Versículo 11. Y Noemí redijo, hijas, volveos. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ver vuestros, que puedan ser vuestros maridos? Es muy absurdo lo que les están pidiendo. Así que el versículo 11 les dice, vuélvanse. ¿Para qué habéis de ir conmigo? Versículo 12. Volveos, hijas, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese que tengo esperanza de tener marido, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, versículo 13, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? Por eso les digo, era una petición absurda. Lo mejor que podían hacer ellas es irse a su tierra. Escuche esto, lo mejor que podían hacer tanto las dos nueras de Noemí es regresar a su tierra, volverse a casar, tener una familia. Eran mujeres jóvenes, podían volver a empezar de nuevo. Eso era lo más lógico hacer. Así que les dice en el versículo 13, hijas mías, no, qué mayor amargura tengo yo que vosotras. Mire, ahora puede reconocer Noemí, la mano de Jehová ha salido contra mí. La mano de Dios está contra mí. Ella entiende que la desobediencia tiene un costo muy alto. Escucha lo que te digo, la desobediencia, cuando Dios habla, y Dios habla una y otra vez, y las personas no escuchan, la desobediencia, cuando Dios está hablando, Dios tiene que ser obedecido. Ahora ella puede decir, la mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 14, ellas, aquí estamos hablando de las dos nueras, una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Versículo 14, ellas alzaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. La besó, ¿por qué? Porque se está despidiendo de Noemí. Por eso la besa, en señal de gratitud. Y se regresa a su tierra. Orfa se regresa. Orfa piensa mejor las cosas desde el punto de vista humano. Ella dice, sí, ella me está diciendo que me vaya, me está dando el permiso de irme. Así que me despido de mi querida suegra con un beso. Dice el versículo 14, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth se quedó. Una de las dos se regresa a Moab, a sus dioses, a sus familias. Se regresa. Pero Ruth se queda con la suegra. Versículo 15. Y Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Anda tú tras ella. Vuelve tú tras ella. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo soy una vieja. Soy una anciana. ¿Para qué te quedas conmigo? Y mira el versículo 16. Y respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mira, cuando nosotros hemos leído esto, yo te aseguro que tú has escuchado estas palabras de Ruth. Ruth le dice: yo no te voy a dejar, te voy a acompañar. A donde tú vayas, yo estaré. Donde tú fueres, ahí estaré contigo. Ahí iré yo. Donde tú vivieres, yo viviré. Y es más, dice estas famosas palabras o solemnes palabras: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto no son unas palabras de emoción. Quiero que veas, por favor, a Ruth como una mujer. Humanamente tenía mucho que perder junto a Noemí. Humanamente, desde el punto de vista o desde la perspectiva humana, tenía mucho que perder. Ella tenía mucho que ganar regresándose a su pueblo, regresándose a su cultura, a sus dioses, a sus familiares, sus padres. Pero ella muestra unas palabras que realmente van en contra de toda lógica razonable humanamente. Fuera de toda lógica, decide acompañar a esta mujer. Primeramente, no era judía. Ruth no era judía, era una moabita. Y los moabitas, como ya lo dije anteriormente, los moabitas eran un pueblo que tenían dioses paganos, no conocían a Jehová, no lo conocían al Dios de Israel. Es un pueblo que estaba bajo maldición por el Dios Todopoderoso. Sin embargo, ella usa estas palabras para decir: yo estaré contigo, me iré contigo, y tu Dios Jehová será mi Dios, y tu pueblo, el pueblo que Jehová ha salvado y que ha sacado de Egipto y que le ha dado esta tierra que es posesión de Israel, será mi pueblo. Ella está dejando de ser una mujer pagana para luego ahora vivir bajo el Dios de Israel. Pero no son palabras emocionales. Yo quiero que veas que aquí hay mucho en juego. No es sencillamente una mera emoción. No es como cuando a veces uno se alegra y uno quiere realmente conocer a Dios, pero solamente es emocional, porque el día que llega la dificultad, hasta ese día, las palabras que hay en tu boca dejarán de ser emoción. ¿Sí? Sigue leyendo. Mira el versículo 17-18. Son palabras que muestran realmente la convicción de esta mujer. Donde tú murieres, moriré yo. ¿Qué está diciendo con eso? Que hasta la muerte te acompañaré. Ahí estaré contigo. Y seré sepultada allí. Y así me haga Jehová Dios, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que ella estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Mira, Ruth no pone condiciones ni plazos. Su decisión es irrevocable. Hasta la muerte te acompañaré y seré sepultada donde tú seas sepultada. Esta entrega nos habla precisamente de una convicción que no solo queda en bonitas palabras, sino que realmente habla de una convicción que se va a manifestar ahora de una manera muy práctica y diaria. Ellas entran, para ser breve porque el tiempo es corto, ellas entran a la ciudad. El capítulo 2 y 3 tenemos ahora Ruth trabajando para sostener a su suegra, trabajando para alimentarla. Ella no ha renunciado a sus palabras. Ella está consciente: ahora que tengo que trabajar y ganarme la vida para mí, para sostener a mi querida suegra, porque yo no la voy a dejar. Tú puedes ver esa lealtad que hay en todo aquel que ha sido convertido al Dios verdadero. No está sujeto a la emoción, No está sujeto a lo cambiante. Ha tomado una decisión. ¿Por qué? Porque ha conocido al Dios del cielo. Yo te aseguro que Ruth, en el tiempo que conoció a esta familia y conoció a su esposo y a su suegro que había fallecido, ella escuchó del Dios de Israel. Y ella conoció tanto al Dios Todopoderoso que en el momento que tiene que hacer una decisión de regresarse a su pueblo o sujetarse al Dios de Israel, ella dice: yo quiero ahora vivir bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Ya no quiero los dioses paganos, ya no quiero las cosas del mundo, ya no quiero lo que me ofrece lo del mundo, quiero lo que le pertenece a Dios. Quiero aprender más de Dios. Quiero reunirme en una iglesia para aprender la palabra. Quiero conocer la palabra del Señor. Ahora entender sus propósitos. Ahora conocer su voluntad para mi vida. Ahora comenzar a caminar en la voluntad que Él ha determinado para mi vida. Eso va más allá de una mera emoción. Ruth tiene que trabajar. Se pudo haber desanimado. Ella pudo haber dicho: ¿qué hice? Noemí está pasando mejor. A lo mejor se volvió a casar. Y yo trabajando para sostener a mi suegrita. Pero no la voy a dejar. No la voy a dejar. ¿Por qué? Porque las palabras de esta mujer hablan de alguien que se convierte verdaderamente al Dios del cielo. Y el resto del libro, no tenemos el tiempo para examinarlo. Pero vemos cómo Dios sustenta a estas dos mujeres. Ellas llegan de regreso, llegan con una cara triste realmente por todo lo que había pasado, pero Dios revierte esta situación. Cuando hay alguien que se convierte verdaderamente al Dios del cielo y comienza a caminar en su voluntad y se aparta de las cosas del mundo, la mano de Dios estará con él. Quiero que entiendas eso. Dios no te va a abandonar, porque tu convicción ha sido tan fuerte ahora que has venido a Cristo. Ahora entonces tendrás que mantenerte en Cristo. Ahora tendrás que ser firme para estar en Cristo, porque el mundo va a estar siempre ahí y te va a estar llamando y te va a estar seduciendo para que dejes las cosas de Dios y te regreses al mundo. Pero la decisión que has tomado, tú la vas a ver como Dios, tú vas a ver como Dios te respalda y te cuida. Y Dios comienza a mostrarte su voluntad. Es así entonces, en la providencia del Señor, esta mujer conoce a su futuro marido, regresando precisamente a su futuro esposo. Ruth conoce a un hombre de Dios llamado Boaz. Boaz se casa con Ruth, cuida a Ruth, cuida a Noemí. Y hay algo importante que quiero mencionar aquí. Estas dos mujeres son rescatadas cuando Boaz se casa con Ruth. ¿En qué sentido rescatadas? Mira, Elimelec había muerto, sus hijos habían muerto. Así que las posesiones de ellos, sus heredades, sus tierras, todo lo que tenían se iba a perder. Porque la mujer no tenía voz ni voto. No es como el día de hoy. Se murió el esposo, se mueren los hijos. ¿Quién tendrá todas sus posesiones? ¿Quién las recuperará? Pero cuando en la voluntad de Dios Ruth se casa con Boaz, se recuperan todas las posesiones del esposo de Noemí. Sí, eso era parte de la ley judía. El nombre de Elimelec no muere. El nombre de Malón y Kelión no mueren. Las cosas son recuperadas. Y esa es la bondad de Dios manifestada a través de vos. Vos se casa con Noemí. Y quiero que te saltes finalmente al capítulo 4, versículo 13. ¡Qué precioso! Dice: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Versículo 13 del capítulo 4. Y se llegó a ella. Se unió con ella, ¿no? Y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Mira cómo termina esta historia. Dios trabajando soberanamente. Versículo 14. Y las mujeres le decían a Noemí. ¿Noemí quién era? La suegra, ¿no? ¿Qué le decían a Noemí? Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. ¿Cómo termina este versículo? Obed es el padre de Isaí, que fue el padre del rey David. Mira, el fin de esta historia no es una tragedia, sino una salvación. ¿Pero por qué? ¿Salvación para quiénes? Para los que confían en el Dios Todopoderoso. Dios la llevó de muerte a vida, de esterilidad a fruto. De Ruth vendría el linaje de David, y de David vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Has conocido entonces la voz de una mujer gentil, viuda extranjera, que resuena con fuerza, con la fuerza de una fe verdadera? Tu Dios será mi Dios. Esta mujer no buscó a Dios por conveniencia, ni por tradición, ni por emoción. Dejó todo y se abrazó al Dios vivo con una entrega total. Esta es la fe que salva. Esta es la conversión que Dios honra. Esta es la dependencia que todo pecador necesita de Dios. Escucha eso. Depender de Dios completamente de Él y esperar en Él. La pregunta, ¿y tú? ¿A quién has hecho tu Dios? ¿Al mundo? ¿O a ti mismo? ¿O al pecado? ¿Al quien estás sirviendo, tal vez? Hoy Dios te llama a renunciar al mundo. Renunciar a esos ídolos del mundo y a rendirte de verdad. No a una religión, no a una moda, no a una cultura cristiana, sino al Dios santo y fiel que puede darte vida eterna. De tal manera que podrás tú, con integridad de corazón, decir como esta mujer, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo.